las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
Uno más dos más tres más cuatro más cinco más seis más siete y siguiendo de esta forma hasta llegar a 100. Y pobre del que me moleste antes de tener la solución. ¿Gauss, te rindes?
Pero que se va a llevar una vuelta.
¿De dónde has sacado esto?
Bueno, nos ha pedido que sumáramos todos los números del 1 al 100. Uno más 100 da 101. 2 más 99 da 101. 3 más 98 da 101. Siempre da 101. Y eso se puede hacer 50 veces. 50 veces 101 da 5050.
Gauss al rincón. En silencio y te quedas hasta el final.
7.190.
Dios lo ve todo. Ya lo sabes.
Sí.
Ven aquí. Bajo palabra de honor. ¿Has hecho esto tú solo?
No era difícil, solo había que sumar todos los números.
Has usado la fórmula de la progresión geométrica. Alta aritmética. Llévatelo y examínalo.
Escuchábamos la escena de la película de Carl Gauss, El Príncipe de las Matemáticas. Esta es la historia de un matemático y físico alemán que realizó importantes contribuciones en muchos campos de la matemática y de la ciencia. A él se le consideró un niño prodigio apenas cuando tenía 3 años, pues corrigió un error matemático que había cometido su padre, y cuando tenía 7 años resolvió un problema de series aritméticas más rápida que cualquier otro niño de su clase. Cabe anotar que vivió y nació en una familia humilde y que sus padres eran analfabetas. Pero a pesar de estas condiciones, él hizo importantes descubrimientos matemáticos que fueron innovadores siendo aún un adolescente. Damos un saludo especial a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy los acompañaremos quien les habla, Carolina Parra, y está con nosotros el licenciado en electrónica Jonathan Alfonso.
Quiero agradecer a todos nuestros oyentes por participar aquí en su programa Tejiendo Palabras.
También está con nosotros la candidata a maestría en educación, Diana Hernández.
Un cordial saludo a todos nuestros oyentes unadistas.
Nos acompaña también la licenciada en física, Sandra Incapié.
Un cordial saludo para todos y todos nuestros oyentes.
El licenciado en matemáticas, Wilson Palacios.
Hola a todos, estoy encantado de acompañaros el día de hoy.
Y como invitado especial tenemos la presencia del licenciado en electrónica, Jonathan Cano Molina.
Cordial saludo y muchísimas gracias por esta invitación.
El tema del programa de hoy va a ser uno de los sistemas de entretenimiento más populares en la actualidad que hemos usado desde hace mucho tiempo en todos los lugares del mundo, los videojuegos. Sin embargo, siempre nos dedicamos únicamente a jugarlos, pero no pensamos que más allá de los videojuegos hay toda una estructura, hay todo un pensamiento, hay toda una estrategia que nos pueden llegar a ayudar para poderlos finalizar correctamente y, como decimos nosotros, pues buscar la victoria que tanto se busca. Todos hemos estado en algún momento disfrutando de un videojuego como tal, ¿sí? Sin importar la edad que tengamos y eso, desde los juegos más básicos que eran de pronto de 8 bits hasta los que actualmente conocemos ya de consolas tan avanzadas como PlayStation 5, las últimas de Xbox, entre otras. Me gustaría que a partir de esas experiencias, esos conocimientos que tenemos con nuestros invitados, nos den algo de su experiencia. Por ejemplo, profe Sandra, ¿cómo definiría usted qué es un videojuego?
Uy, profe, me coge así como de sorpresa. Definir esta pregunta es bastante amplia. ¿Qué te digo? Me acuerdo una frase de la breve historia de los videojuegos, que era algo así como: jugar con videojuegos implica poner en marcha muchas de nuestras capacidades y habilidades. Necesitamos concentración, atención, control, mucha emoción, pero muchísima adrenalina que explotamos allí en esa dinámica. Uf, esa pregunta es bastante amplia. Pero bueno, yo quiero decir que en el campo del entretenimiento y la cultura de los videojuegos se formaron gran parte de toda esta gama de juegos en los que nosotros podemos disfrutar en las diferentes generaciones. La historia de los videojuegos es bastante. Por lo menos hay como un disfuncional entre el arte y el videojuego. Sin embargo, nosotros estamos pensando que esto de los videojuegos, que está encaminado al entretenimiento, al esparcimiento, pues por otro lado, se puede considerar como una expresión artística, y pues esto no es como un concepto tan común. Lo que pasa es que el arte allí se concentra en los videojuegos. ¿Qué podemos ver es en este fenómeno incomprensible dentro de esas categorías artísticas y pues tradicionales? Un concepto muy moderno es que estos videojuegos son el conjunto de todas esas artes en el que existe un aspecto gráfico, una historia, que te digo yo, un contexto musical y sobre todo un aspecto lúdico. Y lo más emocionante, el juego simbólico, ese es el reto que a diario y que en cada momento, y que cuando tú entras en el mundo de los videojuegos, créeme que no existe el día, la noche, ¿no? Eso es el derecho. Y si logras el reto, pues entonces vamos, vamos más. Y no lo alcancé. Y bueno, otra vez. Otro aspecto relevante de los videojuegos en su ámbito didáctico, puesto que permite que en las matemáticas se creen ciertas situaciones y contextos implícitos en la enseñanza y aprendizaje de esos contextos matemáticos vivos en el juego. Y eso es lo que vamos a rescatar ahora.
Pues veamos que es muy interesante como tal todo lo que tú comentas, ya que normalmente los videojuegos los vemos como simplemente algo como que se juega y ya, no los vemos como más a fondo, ¿sí? A partir de lo que vos indicas, donde hablas, por ejemplo, del arte, del juego, de la estrategia y todo eso, es importante, por ejemplo, que también sepamos cómo se fueron desarrollando, cuáles han sido esos cambios. Yo creo que el profesor Wilson, que es tan joven y de pronto, acorde a mi percepción, ha podido interactuar con videojuegos tanto antiguos como nuevos. Vemos muchas consolas como el Super Nintendo, el Game Boy, entre otros. Nos pudiera indicar cuáles han sido esos cambios que usted ha podido observar acorde a su experiencia frente a estos videojuegos.
Claro que sí, Jonathan. Gracias. Bien, para empezar, pues la historia de los videojuegos tiene sus inicios en la década de los 50 y hoy en día han pasado de ser un simple pasatiempo, como lo mencionaba pues, la profesora Sandra, para estudiantes de ingeniería a convertirse en la industria del ocio más poderosa y lucrativa. Es difícil establecer pues, con precisión cuál fue el primer videojuego, debido a que en su momento también existieron muchas definiciones acerca de lo que son. Sin embargo, podemos considerar como el primer videojuego al Nuts and Crosses, que se traduce como ceros y cruces, también llamado OXO y pues desarrollado por Douglas en 1952. El juego era una versión computarizada del Tricky. Creo que muchos aquí hemos jugado ese juego y cuando fuimos niños también lo hicimos.
¿Y aún?
Sí, aún es muy conocido pues por muchos. El juego era una versión, como les mencionaba, computarizada del Tricky, que se ejecutaba sobre la EDSAC, en ese momento era el ordenador de la época, y permitía que un jugador humano pues se enfrentara a la máquina. En 1958 se creó Tennis for Two, pues un simulador de tenis que usaba un programa para calcular trayectorias. Y pues en 1962 un estudiante creó Spacewar, un videojuego en el que dos jugadores controlaban la dirección y velocidad de las naves espaciales que luchaban entre ellas. En 1966, Maricon y Dobny crearon pues Fox and Hounds, juego de estrategia que dio inicio al videojuego doméstico. Para 1972 pues se lanza la Odyssey, primera pues videoconsola que se conectaba a la televisión y permitía jugar a varios juegos pregrabados. Y pues es así como los videojuegos fueron ocupando cada vez más un importante lugar en el mercado, tanto así que pues en los 90s tendríamos videoconsolas con 16 bits que luego pasarán a ser de 32, permitiendo el desarrollo de los videojuegos en 3D. Y pues hasta nuestros días, en el que algunos de nosotros hemos jugado en consolas como la PlayStation 5, la Xbox o en algunas consola portátil como la Nintendo Switch.
Vamos ahora a un corte institucional y ya regresamos con Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
No estoy dispuesto a seguir siendo el mal. Tú no puedes alterar el programa, Ralph.
No querrás hacerte turbo, ¿o sí?
¿Turbo? No voy a ser turbo. ¿Qué les pasa? ¿Es turbo querer amigos? ¿O una medalla? ¿O un poco de pie de vez en cuando? ¿Es turbo querer más vida?
Sí. Ralph, te entiendo. Pero no puedes alterar quién eres. Y cuando lo aceptes, tu vida y tu juego van a mejorar.
Sí, es cierto.
Un juego a la vez, Ralph. Terminemos con el manifiesto del mal.
¿Qué quieren?
Soy malo, y eso es bueno. Yo jamás seré bueno, y eso no es malo. No hay nadie quien quiera ser además de mí.
Bien, los veo la próxima semana.
Escuchamos la escena de la película Ralph el Demoledor. Resulta que en esta historia Ralph quiere resolver los asuntos por sus propias manos y decide hacer un viaje a través de los distintos mundos y generaciones de videojuegos. Esta película es importante no solo por el recorrido que hace Ralph a través de la historia de algunos videojuegos, sino también por el tema del villano que se quiere convertir en un héroe.
Quiero agradecer a nuestros oyentes por continuar con nosotros escuchando este su programa. Me gustaría que la profesora Diana nos indicara acerca de qué categorías de videojuegos conoce ¿Y cuál de esos será los que usted recomienda? Profe Diana, cuéntenos.
Claro que sí, Jonathan. Como hemos evidenciado en el transcurso del programa radial, cómo la matemática se está inmersa en cada uno de los videojuegos, ahora vamos a ahondar un poco sobre el Tetris y cómo está relacionado con la geometría. Este es un juego muy popular lanzado en 1984. El juego consiste en intentar encajar ciertas figuras geométricas para conseguir rellenar líneas horizontales completas, las cuales serán eliminadas. El juego termina cuando el jugador no es capaz de encajar las piezas lo suficientemente rápido y estas se van acumulando hasta llenar completamente la pantalla. Este juego analiza de forma profunda las rotaciones planas de varias figuras geométricas. ¿Quién lo diría? Pero bueno, ¿quién no ha jugado Tetris? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos jugado o por lo menos hemos visto jugar este juego tan bonito. Para eso que te desestresa un poco, ¿no? Lo importante del juego es que se ha demostrado que analiza en profundidad la visión espacial del usuario, introduciendo el concepto de rotación. El jugador tiene que analizar con rapidez si vale la pena rotar o no la figura y dónde debe colocarla. Algunas figuras de este juego vuelven a su estado inicial después de dos rotaciones, incluso el cuadrado necesita cuatro rotaciones para volver a su estado original, por lo que suelen dar más problemas. Es algo más complejo encontrar el modo de encajarlas con el resto. El jugador tiene que analizar velozmente el resultado de las cuatro rotaciones y elegir una posición donde colocar esta pieza, y a veces esto no es sencillo, por lo que muchas de las veces a medida que pasa el juego el tiempo va acelerando y no alcanzamos a acomodar las piezas pues de forma rápida y de forma coherente. Vale la pena destacar que el estudio de las rotaciones de las figuras planas y sus propiedades se lleva a cabo en cursos avanzados de matemáticas. Bien, entonces, como podemos observar, la importancia del Tetris en la geometría y con respecto a las rotaciones. Quienes no lo han jugado, los invito para que analicen, descubran, indaguen un poquito sobre el juego, que lo podemos encontrar muy fácil tanto en línea como descargando los juegos de los celulares, o a veces ya viene encriptado en el mismo celular en la parte de juegos.
Ahora bien, todos nosotros hemos conocido algunos juegos que son como básicos, ¿cierto? De pronto los más originales ante todos. Y todos estos tienen algún tipo de componente, ya sea lógico, matemático, que no conocíamos y me gustaría que nos lo explicaran desde un punto de vista de matemáticas, de física, nuestros queridos invitados. Profe Wilson, el juego El Buscamina es un juego muy conocido y creo que todos nosotros nos hemos puesto simplemente a presionar hasta encontrar alguna mina, a ver cómo estalla. Pero creo que debe tener algo matemático, algo escondido por ahí. ¿Usted nos puede explicar cómo funciona este juego?
Claro que sí, Jonathan. El objetivo del juego pues es localizar en un campo de minas todas las que haya sin detonar ninguna. El área de juego consiste pues en un cuadrado dividido en casillas más pequeñas, cuyo contenido se muestra al hacer clic sobre una de estas casillas. Si esa casilla contiene una mina, el juego termina y el jugador pierde. De lo contrario, aparece una casilla vacía o un número indicando la cantidad de casillas que están al lado que contienen una mina. Por comodidad, algunos jugadores marcan la casilla que contiene una mina con una bandera. El juego termina cuando son descubiertas todas las casillas que no tienen mina. Imaginemos que tenemos pues un campo de minas de 16x16 y que en una de estas casillas tenemos un 1 y que todas las casillas alrededor están reveladas excepto una de ellas. En ese caso tenemos una probabilidad, o estamos seguros, tenemos una probabilidad de 1 de que en esa casilla pues tenemos una mina. Pues de esa manera podríamos continuar jugando el juego, porque cada vez que revelemos una nueva casilla en donde nos aparezca un número, podremos ver que las casillas que están alrededor nos dan información de si en estas que se han revelado o las que faltan por revelarse tenemos alguna mina. Tal es el caso, por ejemplo, de que si nosotros tenemos otra casilla en donde hay un número 3 y las casillas que están alrededor, 5 de las 8 fueron reveladas, pues de esas 3 restantes tenemos 2 de ellas en las que puede haber una mina. Y entonces tendríamos una probabilidad de 2 tercios. Y de esa manera podemos seguir jugando el juego pues hasta alcanzar la victoria, que en este caso es revelar todas las minas del campo.
Veamos que es bastante interesante y tiene también su parte estadística para poder encontrar todas esas minas. Muchas gracias, profe. Asimismo, me gustaría que nos pudiera contar del famosísimo juego Tetris la profesora Diana, como que qué tiene que ver esto de pronto en la parte matemática. Finalmente, profe Sandra, hay unos jueguitos que nosotros vemos como habitualmente, pero nunca los estudiamos más a fondo, y creo que debe tener algún tipo de componente físico, de pronto yo asumo. ¿Cómo cree o qué cree que tiene adentro como tal de esos estudios el Mario y el Angry Birds?
Uy, profe, pues esa pregunta es muy precisa. El juego clásico de Mario Bros. Ya es un juego casi no solo por su tradición, que fue en el 13 de septiembre de 1985 que fue el lanzamiento, sino que también toda esa realidad dinámica que está allí implícita en el juego, tenemos diferentes personalidades de la vida real y pues todas esas dinámicas cotidianas de la realidad de esa personalidad norteamericana, que es prácticamente en la ciudad de Nueva York, es la que nos inspiró en ese juego. Pero a pesar de eso, los ingeniosos allí, más que todo la empresa japonesa Nintendo, logró darle esos superpoderes a esos personajes implícitos del juego, con unas características que rompen toda la estructura física y rompen toda esa posibilidad de la realidad, nos empiezan a dar como vidas extras. Por ejemplo, el juego de Mario Bros. Nos empieza a dar vidas, o sea, yo muero y vuelvo a resucitar, y adelante, por encima de todos los obstáculos, por encima de todos los enemigos del juego, yo tengo que superar cada uno de esos retos y ser muy precisos, exigir esos cálculos milimétricos y toda esa concentración que debe estar concentrada en el jugador para saltar cada uno de esos retos, ese grado de dificultad, la velocidad, la adrenalina misma, porque es que son unos obstáculos de vida o muerte. Bueno, aparte de que tiene pues, la vida, pues entonces tiene que superar ciertas limitantes y variaciones de juego bajo unas estructuras que no son contempladas dentro de la física y dentro de la posibilidad. Por eso tenemos como esos superpoderes. Igual que Angry Birds, es un juego del 2009. El objetivo es lanzar los pájaros en el orden indicado. Los pájaros también tienen una característica particular que rompe toda esa dinámica física y tenemos que destruir ese mundo de cerdos y bueno, darle en el punto, superar la parábola, dar con precisión el lanzamiento a todas esas variables que entran dentro de ese movimiento parabólico, el alcance máximo, la distancia horizontal, es más allá del cálculo. Entonces son esos superpoderes prácticos del juego que se está desarrollando en la adrenalina del juego y de la capacidad de calcular así milimétricamente en la mente lo logra, pero dado con esos superpoderes, mi profe. Es muy emocionante, muy, muy, muy emocionante.
Bueno, gracias por esos datos que nos acaban de dar acerca de los videojuegos y esa relación que guarda con la matemática. Vamos ahora a un nuevo corte institucional y ya regresamos con Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos, historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
En Tejiendo Palabras, el recomendado cinematográfico de la semana.
En esta última sección, les tenemos un recomendado cinematográfico. Ready Player One. La película se estrenó el 29 de marzo de 2018. Nos cuenta la historia desde el año 2045, en donde el adolescente Wade Watts es solo una de las millones de personas que se evaden del sombrío mundo real para sumergirse en un mundo utópico virtual donde todo es posible, oasis. Wade participa en la búsqueda del tesoro, que el creador de este mundo imaginario elaboró una historia fascinante cuya trama te dejará pensar. Allí se evidencia que lo real pasa a un plano desconocido y lo único que tiene sentido en tu vida es ese mundo en el que te transformas diariamente bajo un casco de realidad virtual. Situación que podemos llegar a decir está pasando en estos momentos. Quiero darle la bienvenida al señor Jonathan Cano Molina, licenciado en electrónica y jugador de varios videojuegos desde hace algunos años. Señor Jonathan, muchas gracias por su asistencia en este programa radial. Acorde a su experiencia en el mundo de los videojuegos, ¿podría comentarnos cuáles han sido esos videojuegos tan famosos que se resaltan hasta la actualidad?
Bueno, dentro de los videojuegos que se han desarrollado, los primeros videojuegos famosos, comenzamos con Pac-Man, posterior a ello estuvo Tetris, Mario Bros. Enseguida de Mario Bros, pues ya vamos evolucionando, viene todo el tema de FIFAs, todo el tema de videojuegos de deportes, seguimos con el tema de videojuegos de aventura como Final Fantasy, Counter Strike, y ahorita actualmente entre los videojuegos famosos tenemos al League of Legends y tenemos al Call of Duty.
¿Qué destrezas cree usted que desarrollan aquellas personas cuando se sumergen en estos videojuegos?
Bueno, se ha demostrado que los videojuegos aportan y ayudan en el desarrollo de ciertas habilidades o destrezas de las personas. Depende de dos factores. Uno, el tipo de persona, porque recuerden que no todos desarrollan las mismas capacidades siendo que lo pueden hacer. Y dos, el tipo de videojuego. Estas habilidades o destrezas que se pueden desarrollar son principalmente tres. La primera, agilidad. La segunda, concentración. La tercera, memoria. Y si quieren podemos agregar una última, así como un plus. Sería muy relacionada al tema de observación, al tema de encontrar algún tipo de cosa que realmente estemos necesitando pues en ese videojuego.
Asimismo, profe, ¿cuáles serían esos parámetros que desde su percepción podrían determinar que un juego está o no está valiendo la pena jugarlo en estos momentos?
Mira que los parámetros dependen del tipo de jugadores o el tipo de población a la cual tú le estás apuntando. ¿Por qué? Porque realmente con el desarrollo tecnológico y el auge tecnológico que tenemos actualmente, ya no es necesario comprar consolas de videojuegos. Tú perfectamente con un ordenador o un equipo de cómputo puedes jugar cualquier cosa. Tú puedes tener un Xbox, un PlayStation, un Nintendo Wii dentro del mismo computador. ¿Pero de qué depende? Depende de lo que tú desarrollaste. Entonces, esos parámetros van un poco relacionados a la comunidad que tú quieras impactar y que valga la pena, pues realmente ahí es donde tú haces ese análisis de a quién quiero impactar y cómo lo quiero impactar. Si yo quiero desarrollar videojuegos para personas que únicamente les gusten los deportes, pues sabes que tienes una comunidad. A los que tienen y son dedicados a la aventura, tienes otro tipo de comunidad. Pero digamos, hay juegos, sobre todo esos minijuegos que tú encuentras por internet, hay muchos de ellos que están dedicados netamente al factor de concentración y de agilidad mental.
Veamos muy bien que el mundo de los videojuegos va más allá de solo el manejo de controles y la experticia y velocidad para responder a las situaciones que existen en cada uno de estos. Quiero agradecer enormemente a nuestros invitados por su participación en este programa radial. E igualmente, para finalizar, quiero que nuestros invitados nos puedan indicar qué juego les recomienda a cada uno de nuestros oyentes para que puedan disfrutarlo en estos momentos. Profesora Sandra, ¿qué juego cree que nos podría recomendar?
Uy, batalla naval, profe, eso sí, disparar es lo que uno tiene que hacer para apuntar, atinar. Además que hay una pistolita ahí que dinamiza todo.
¿Y usted, profe Wilson, cuál nos recomienda?
Bien, pues a mí me gusta muchísimo Assassin's Creed. Este videojuego además, pues tiene toda una escenografía y toda una ambientación que se desarrolla en algunos momentos de la historia, pues específicos. Entonces, creo que además de toda la adrenalina y todas las emociones que se pueden desencadenar al estar jugándolo, también nos transporta a algunos momentos de la historia.
Profesora Carolina, su merced no se excluya de esto. ¿Qué videojuego cree usted que debemos proponerle a nuestros oyentes?
Bueno, pues realmente no soy tan fanática o jugadores de videojuegos.
En mi caso, yo les recomiendo a mis oyentes jugar el videojuego en línea World of Warcraft. Un juego que nos permite conectarnos con varias personas del mundo. Es un juego de aventura muy interesante y donde se tiene que también desarrollar muchas habilidades para poder combatir alguna serie de villanos.
Bien, antes de terminar, agradecemos la participación de los docentes del área de matemáticas, también del área de tecnología, a nuestro invitado y, por supuesto, a nuestros oyentes. Recuerden que el CINEP ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Facebook, UNAD Bachillerato, y en Instagram, Bachillerato_UNAD.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.